¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Amigos, muy buenos días tengan todos ustedes. Agradecemos el que nos permitan entrar a sus hogares y también aquellos que deambulan en carretera, el haber sintonizado a esta radiodifusora de la diócesis de Corpus Christi. Muy buenos días y les damos la bienvenida al programa de ustedes de Con Permiso. Esta mañana nuestra mesa se comprende de un servidor, Javier Colmenero, que le da la bienvenida.
Gabriela Pinedo, aquí disfrutando esta mañana con ustedes.
Yo soy el padre Henry. Si me lo permite Javier y Gaby, yo quisiera aprovechar esta mañana en este ya, ¿qué? Segundo domingo, primer domingo del mes de octubre, sí, primer domingo, hoy 7 de octubre, día en que se celebra la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. Pero interesante que hoy nuestros fieles se levanten en este domingo pensando que esta semana es una semana histórica. ¿Por qué? Porque justamente este 11, es decir, este próximo jueves 11 de octubre, se inicia el año de la fe. Y qué importante poderle yo anunciar en nombre de esta diócesis de Corpus Christi que todas las parroquias van a tener algo muy especial. Y yo quiero invitarlos para que se acerquen y nos unamos a la cabeza visible de la iglesia, que es el Santo Padre. Justamente este jueves el Santo Padre en el Vaticano inaugurará solemnemente. Y todos saben que los dos grandes motivos por los cuales se celebra el Año de la Fe, uno es por celebrarse en los 50 años en que fue de verdad constituido el Concilio Vaticano II. Y el otro motivo es por los 20 años de editado el Catecismo de la Iglesia Católica. Esos son los dos referentes, pero de igual acuérdense que el Santo Padre, en las dos encíclicas que ha escrito fuertes, fue dedicadas al amor. Ahora, posiblemente, él también, como fruto de este año de la fe, también sacará un documento, una encíclica. No sé qué nos va a traer el Santo Padre en nuestra Iglesia Católica, pero vamos a tener algo muy especial. Quería hacer esta introducción, Javier, salido un poco del contexto de nuestros temas, pero vale la pena que nosotros también, con permiso, le podamos decir a toda la comunidad en español, de verdad, en qué cuento caminamos, en qué cuento andamos, Javier. Y esto para motivarlos a todos a que no perdamos de vista, ¿no? Porque no podemos perder la fe y tenemos que seguir reconociendo a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y que qué maravilloso es volverle a creer a Jesús, porque hoy de verdad le damos crédito a muchas cosas, pero a veces dudamos de Jesús. A veces a todo le creemos, pero menos le creemos al que todo lo puede. Y esa es una realidad que estamos viviendo. Y bueno, pues aprovechamos para darles un abrazo muy fraterno a todos nuestros hermanos que nos escuchan, sacerdotes, a todos los que están por carretera, a los que se están levantando también tomándose su taza de café y preparándose para la Eucaristía. Pues todos, bienvenidos.
Y con eso, amigos, daremos principio al programa de este domingo.
Hablemos de 12 temas difíciles.
12 temas difíciles. Estos están tomados precisamente de un tomo con ese título, 12 temas difíciles, que publicase el arzobispo Daniel Pilarczyk, arzobispo de Cincinnati, y que es expresidente de la Confederación Nacional de Obispos de los Estados Unidos. El tema, creo que por sí solo se explica, y empecemos con el contenido. Nuestra vida cristiana es indudablemente mucho más que una serie de decisiones difíciles. Para ayudarnos a discernir, la Iglesia habla de muchos temas. De hecho, de una forma u otra, la Iglesia aborda todos los temas. Esto lo hace porque la voz de la Iglesia refleja la voz del amor de Dios. Y el amor de Dios impacta todo aspecto de la existencia humana. Ahora, ¿cuáles son los 12 temas de que estamos hablando? Pues nada menos que se trata de, el primero a la cabeza, el aborto. El segundo, anticoncepción. El tercero, la autoridad en la Iglesia. Cuarto, el celibato sacerdotal. Quinto, concepción artificial. Sexto, conciencia. Y el séptimo, divorcio y segundas nupcias. Número 8 es economía. El 9 lo ocupa la guerra. La homosexualidad viene con el número 10. Y en el 11º orden, la ordenación de mujeres a sacerdocio. Y 12, no por ser el último o el menor, la pena capital. Ahora veamos realidad versus los reglamentos. Primero, hay que saber diferenciar entre enseñanza y reglamento. Enseñanza tiene que ver con la verdad y reglamentos tiene que ver con conducta. Reglamentos buenos son conclusiones prácticas de enseñanzas buenas. Ejemplo, la ciencia médica nos enseña que comer alimentos con alto contenido de colesterol ocluye, es decir, tapa, nuestras arterias y venas, causando embolias y ataques al corazón. Consecuentemente, el dietista, la persona especialista en dietas, nos dice que debemos eliminar ciertos alimentos o reducirlos. Esta es una regla basada en una realidad.
Quizá no nos gustará la regla y exigimos cambiarla, pero cambiarla o ignorarla de nada sirve, a no ser que demostremos que sea falsa la realidad en que se basa la regla. Los reglamentos para conducta moral de la Iglesia operan igual. No se basan en una decisión de un legislador eclesial, sino en la verdad, que está basada en la realidad misma, que a su vez determina las consecuencias de la conducta. El exigir que la Iglesia cambie las reglas no tiene sentido, toda vez que las reglas reflejan la realidad. Además, no es la Iglesia quien hace la realidad. La Iglesia solo discierne y enseña lo que es la realidad y nos ayuda a ver las implicaciones de conducta que fluyen de la propia realidad. Veamos ahora el daño, lo que es el daño y lo que es el pecado, la diferencia que hay. Hemos también de saber diferenciar entre hacer mal y cometer pecado. Ni nosotros, ni quienes nos rodean, ni la Iglesia tenemos la libertad de ignorar la realidad o de tratarla como si fuera algo diferente de lo que es. De hecho, cuando nos conducimos de forma tal que resulta conflictivo a la realidad, hacemos daño. Daño a nosotros, daño a quienes nos rodean y daño a la comunidad de la Iglesia. Más aún, el daño que proviene de nuestro desatender o ignorar lo que exige la realidad es automático, ya sea que nos percatemos de él o no, sea intencional o no, el mal ocurre. Por ejemplo, si comes 6 huevos diarios, haces daño a tu cuerpo, lo hayas oído del colesterol o no. Lo que hacemos nos causa daño a pesar de ignorarlo. El pecado es algo más que hacer daño. Pecar es conscientemente y deliberadamente hacer lo que se está en desacuerdo con la realidad. Pecado es hacer el mal a sabiendo que lo que hago es un mal y libremente deseo hacer el mal. Por tener libre voluntad, soy moralmente responsable por los pecados que yo cometo. Y pleno conocimiento. El daño que ocasiona proviene de ellos y es daño que yo libremente hice. Esta distinción entre hacer el mal y cometer el pecado es algo muy importante porque evita que juzguemos lo pecaminoso de otros. Si yo sé y entiendo la realidad tras las reglamentaciones morales de la Iglesia, puedo entonces determinar con cierto curso de conducta que otros siguen, son en última instancia causan daño y consecuencia malos. Quizá desearía ayudar a otros a ver los errores de sus actos, pero no estoy autorizado a concluir que están cometiendo pecado. Tal conclusión le pertenece a Dios, quien solo es capaz de leer los corazones y mentes, quien solo es capaz de determinar qué grado de responsabilidad personal pertenece a cada lección las personas toman.
Y como estamos viendo, queridos oyentes, acerca de los 12 temas difíciles que nos plantea este arzobispo, pues hemos hablado de la realidad versus los reglamentos, del daño versus pecado. Ahora hablemos un poco del testimonio versus acusación. El propósito de esta reflexión es dar testimonio a la sabiduría y el amor de Dios. No se pretende condenar a nadie de algún pecado personal, y mucho menos se invita a otros a que lo hagan. Tal tarea es demasiado grande para nuestros escasos recursos humanos. El propósito es simplemente identificar las realidades que son base de los temas citados y aclarar lo más importante, contrastando así con la multitud de voces que comentan, opinan, aconsejan, desinforman, desorientan y, por qué no decirlo, desvían y dañan a la multitud de almas. Cierto es que todos hacemos frente a difíciles decisiones, difíciles en muchas formas, difíciles por muchas razones. Empero, aún los temas más difíciles fácilmente puede uno enfrentar cuando entendemos las realidades tras los mismos. Finalmente, y por encima de todo, la más básica realidad es de que Dios ama a todas sus criaturas humanas y quiere que todos lleguen a Él.
Y bien, amigos, pasemos a los comentarios de costumbre. Se levanta el telón.
Se levanta el telón. Estaba yo aquí leyendo al principio de lo que empezamos a leer, que dice que esto lo hace porque la voz de la Iglesia refleja la voz del amor de Dios, y el amor de Dios impacta todo aspecto de la existencia humana. Yo creo que podemos, aquellos de nosotros que somos padres, ver que el propósito de que haya ciertas reglas en el hogar, ¿verdad?, es por amor, porque queremos proteger a nuestros hijos, queremos enseñarles y queremos ayudarles a tener un sentido de seguridad, ¿verdad? La regla no está ahí por molestar al niño, ¿verdad? Por estarlo picando. Entonces, en el contexto de nuestra vida católica, la Iglesia sí es la voz del amor de Dios. Entonces, la forma en la que la Iglesia nos ayuda a discernir, a entender los valores morales, el porqué, es para que experimentemos la paternidad de Dios, ¿verdad? Yo luego oigo mucho, no, es que el cristianismo, el catolicismo es un montón de reglas, ¿verdad? Y esto no se hace, y esto no se hace, y esto no se hace. Y tal vez en algún sentido hemos a veces hecho énfasis en lo negativo en vez de lo positivo, ¿verdad? Pero es muy bueno entender que nuestra fe cristiana debe de incluir todo lo que se refiere a nuestra vida. No podemos, en inglés hay un término que se llama, y ahora hasta el inglés se me fue, de ponerlo en compartimientos. O sea, la fe nada más para los domingos. De aquí me voy, en el trabajo me voy a comportar de una manera, en la casa de otra forma, ¿verdad? En el deporte de otra forma. Y no dejamos que la fe fluya de la Iglesia a toda nuestra vida. O sea, que incluya el deporte, nuestras relaciones del trabajo, matrimoniales, en todo. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, estos 12 temas, ¿verdad? Digo, el aborto, la autoridad de la Iglesia, la conciencia, el divorcio, la economía, la pena capital. Mucha gente dice, bueno, ¿y la Iglesia qué le importa? ¿Por qué se está metiendo en el área, por ejemplo, de la concepción artificial? Bueno, ¿cuál es el asunto de ellos aquí, verdad? Se nos olvida de que fuimos creados para amar y servir a Dios y que Él quiere lo mejor para nosotros. Entonces, la iglesia, por amor, nos da ciertas directrices en áreas donde la misma sociedad, por la misma ideología, ha trastornado la visión divina. Entonces, ahora, por ejemplo, Javier, tú vas a estar de acuerdo. Unos de estos temas, ¿cuándo se iban a hablar, por ejemplo, cuando tú estabas joven? O sea, que iban a ser tan explícitos, ¿verdad? Había muchas cosas que ni se hablaban porque se daba a entender el respeto humano a la vida, la fidelidad en el matrimonio. Y ahora, todo esto que antes no era, no porque fuera tabú, pero no había tanta necesidad, ahora se tiene que hablar y más que nunca la iglesia tiene que ser bien clara para que no haya confusión, que de por sí hay bastante confusión.
Y la razón de que se tiene que hablar es precisamente por toda la desinformación y por toda la distorsión que se ha estado pululando por todos lados. Sí, sí. Y que eso ha ocasionado que muchas generaciones se hayan desviado, no tengan el concepto de lo que es el valor.
Sí.
Y ese es el propósito de tratar de decirles, momento, hay que regresar a los orígenes, a las raíces. Y ese es de lo que se trata el tema. Y por eso este tema que hoy traemos es el preámbulo de cada uno de estos tópicos que vamos a cubrir en adelante, pero para sentar las bases del por qué la iglesia, por decir así, se atreve a hablar de estos temas. Pues sencillamente porque somos criaturas, fuimos creados. Es como, haciendo una burda comparación, como los ejemplos que han citado aquí. Si yo voy a trabajar en una compañía y la compañía dice, estas son las reglas de trabajo para todos los empleados y todo el mundo tiene que cumplir esto. Hay horarios para salir a comer, hay horarios para entrar a trabajar y salir del trabajo, y hay horarios, digo, hay reglas para el uniformes que deben de utilizar y implementos de seguridad que deben de conservar, lentes, goggles o lo que sea, guantes. Sí. En fin, todos esos son reglas. Y la razón de ello es porque estamos produciendo X producto que son peligrosos. Entonces, lo mismo en la comparación burda, Dios de la nada nos creó y nos creó porque Él nos quiere que estemos con Él, pero también asentó reglas. La primera, pa' pronto la quebramos, la rompimos. Del árbol que está en el centro del jardín no coman porque ese día se acabó. ¿Y qué hicimos nuestros padres? Ahí viene la desobediencia. No es el haber tomado el fruto prohibido, es el acto de la desobediencia. Y ahí empezó todo, todas las consecuencias que ahora estamos teniendo. Y eso es lo que hay aquí. Y por eso son sumamente importantes, porque de plano nos hemos desviado del gran camino que se nos tenía preparado.
Así es.
Pues yo considero el tema bien, bien interesante, de poder que nos coloquen 12 temas, y bueno, podría la lista ser mucho más.
Ah, claro.
¿Cierto? Sería mucho más. Yo diría como un punto básico, es que definitivamente la iglesia no ha olvidado el mensaje que siempre tiene que transmitir, que es el mensaje del anuncio del Evangelio de Jesús, ¿no? Que es el amor de Dios hacia el hombre. Y eso siempre ha sido continuo dentro del mensaje de salvación. Dios nos ama. Pero de igual Dios nos exige, al mismo tiempo que nos ama, nos exige. ¿Y qué nos exige? Nos exige de verdad que podamos ser coherentes, ¿ya? No, lo que decía Gaby hace un momento, que no pudiéramos ya colocarle como esos determinados como puestos, ¿ya? Como que hoy domingo soy católico, pero mañana lunes ya estoy en el trabajo y soy otra persona, y cuando estoy en mi familia con mi esposa o con mis hijos soy otro, y cuando estoy con mis amigos y mis compañeros soy otra persona. Y hay una confusión tenaz que a veces ha perdido hasta el mismo ser humano una identidad consigo mismo. Yo diría eso, Lo segundo que yo diría frente a este tema es que definitivamente cuando se nos plantean estos temas, nos retan cada día a ser mejores católicos. Yo pienso que esto nos reta a esto. Yo pienso que ser cristiano hoy no es nada fácil. ¿Me entiende? O sea, el cristianismo que vivíamos en otros tiempos era un cristianismo que estaba, como hemos dicho, como muy salvaguardado, como muy protegido, como afortunadamente esa coraza del que habla San Pablo, pues es, de verdad era así. Pero hoy somos cristianos como más desprotegidos, si pudiéramos decir. O sea, en el sentido de que nos toca vivir un cristianismo en un mundo polifacético, en un mundo controversial, en un mundo donde hay un pluralismo, donde un mundo que a veces cada rato nos viven gritando que tenemos que respetar la diferencia, pero yo sigo con el mismo tema diciendo que una cosa es respetar la diferencia y otra es que la diferencia se vuelve injusta. Yo siempre discuto y ese es un principio que yo lo tengo claro, porque yo respeto la diferencia, pero yo no considero que esa diferencia sea desigual y sea injusta, porque ahí estamos, ¿no? Hay una historia, yo no puedo llegar de verdad a hacerle el mismo reconocimiento, perdóneme, a una iglesia como la mía, de la que me siento orgulloso, de 2000 años, ¿ya? A una iglesia que salió del garaje hace 20 años, ¿me entiende? Y que me está pregonando. O sea, listo, respetemos la diferencia, porque tenemos que tener caridad y bueno, y paciencia con tanta gente que quizá no convive con los mismos credos de nosotros o las mismas situaciones. Pero lo que yo no considero justo es que esa diferencia sea así, igual. ¿Me entiende? Hay desigualdades. Y esa desigualdad es la que tenemos nosotros como católicos, que justamente ponerla de relieve, que definitivamente lo que está por encima de todo esto es el ser humano. Lo que está por encima de todo es un hombre integral al que Dios quiere salvar, ¿entiende? Un hombre de carne y huesos, pero un hombre con alma y con corazón. Eso es lo más importante, porque cuando le hemos perdido nosotros el alma, el corazón a la vida, entonces es cuando nosotros, más que colocar como temas difíciles, son temas que hoy no le da importancia a la gente. ¿Sí me entiende? Hoy nosotros cada rato como que nos rompemos la cabeza. ¿Qué hacemos frente a esta situación? Y ¿sabe qué es lo más triste? Que la gente ni le va ni le viene esos temas. ¿Ya? Ahí es donde está y donde radica el problema. Le da lo mismo que si hay homosexuales o no hay homosexuales, le da lo mismo que si se separaron o están casados o viven con otra o con dos o con tres parejas, le da lo mismo a que si haya guerra o no haya guerra. O sea, ahí es donde radica el problema y esto sí es cuestionante. Porque hemos perdido conciencia de nuestra realidad. Y la gente hoy tiene que volver a caer en la cuenta que tenemos que pensar que yo también soy parte de una sociedad, soy parte de una comunidad, soy parte activa y que por lo tanto yo tengo que hacer parte también de las mismas decisiones y de los mismos compromisos que la misma vida me exige. Yo no sé si estamos encaminados un poco como a la discusión. Pero a lo que yo quiero hacer caer en la cuenta es que definitivamente cada uno de estos temas nos retan a ser de verdad verdaderos testimonios. Si queremos ser buenos cristianos o excelentes católicos, esto nos reta cada día a ir superando estas cosas y por sobre todo a reconocer que nosotros somos mucho más que ese aborto del que a veces hoy tan desinformadamente se le está diciendo y hoy el político que no está al lado de la mayoría de los que opinan que hay que legalizar el aborto, entonces este ya seguramente vive seguro tomando café con el padrecito o el lambeladrillo de la iglesia y así lo tratan y no como el hombre que también como un gran político con una integridad, porque los hay también, los hay. Desafortunadamente, lo que pasa es que a lo último como que se entregan a las mayorías que están opinando ante toda esa masonería y ante todo este indiferentismo o la secularización, ¿no?, de esta sociedad, que es la que tremendamente nos ha llevado precisamente a perderle conciencia a todas estas cosas.
Pues precisamente ese es el detalle. Y el propósito de este, el tema de hoy es el preámbulo a poder entrar en materia para poder dar esa diferencia. Como por ejemplo, hace un rato mencionaba, padre, de las diferencias que hay, que las quieren comparar y ponerlas a la misma altura. Uh-huh. Pero voy a utilizar este ejemplo, no sé si valga la comparación esta que quiero hacer. Querer comparar oro con barro. Uh-huh. Cuando todo lo demás que pulula es barro o hasta menos de barro, y decir que es igual al oro, ¿verdad? La pureza, uh-huh, y el valor que tiene, la doctrina que Cristo dio y depositó en la iglesia, es el oro. Y el barro es todo lo demás de todos los achichincles que han salido y brotado, como dice, de garajes y de, ¿cómo se llama? De, aquí dicen yardas, uh-huh, de las jardines de traseros de las casas, uh-huh, a anunciar ellos su propia religión, toda distorsionada. Entonces, ese es el propósito de concientizar y decirles, esta es la verdad, este es la base que la iglesia lleva. Y este obispo pues abordó esos temas y, como mencionó también, padre, hay muchos más temas que,
sí, claro,
que
sí
deberían estar aquí, pero estos son los álgidos que todo el mundo debate.
Bueno, y estamos tocando también el punto del pecado, no, que es algo que ya la sociedad de ahora no ni considera que está mal algo. Y es muy claro que es algo que hace daño al alma humana, al individuo, tanto como a la comunidad, porque estamos somos seres sociales, ¿verdad? Y el hecho de que lo aceptemos o no, no cambia la realidad, ¿verdad? El ejemplo aquí del colesterol es muy, muy apropiado, porque, digo, tú puedes ignorar todo eso, pero a la larga te va a hacer daño si te echas tus hamburguesas todos los santos días, ¿verdad? Y son cosas que son temporales, pero trascienden. O sea, en el momento te va a afectar, quieras o no, y eternamente te va a afectar. ¿Dónde vas a pasar la eternidad, verdad? Entonces, este tema yo creo que va a ser muy bueno el poder abundar en
eso. Y la polémica número uno que hoy ya existe en el mundo frente a la iglesia es que le quieren hacer cambiar las reglas de la iglesia.
Sí, sí, sí.
Ahí está, radica todo el problema. ¿Sí, ¿sí me entiende?
Sí.
O sea, sigue siendo la iglesia como el papá a veces exigente con el hijo cuando no da brazo a torcer y dice no, hoy sí, no sale,
sí, sí,
ya, hoy debes estar en casa y hoy no hay permiso para la fiesta,
¿sí,
¿sí me entiende? Y patalea a ese muchacho y esto y lo otro y ya. Y lo más tremendo es que se encuentra con la mamá y le dice, mijito, pues vaya y que ojalá su papá no se dé cuenta. Sí. Entonces, lo último va apareciendo la mamá como la buena y el papá el malo porque exigió. Y lo mismo nos pasa con la vida de la iglesia.
Es cierto.
A veces la iglesia nos exige. Y finalmente termino diciendo esto. Acuérdense que la iglesia nos invita a discernir sobre esta realidad. Uh-huh. Y por eso ojalá que tengamos mucho discernimiento frente a las cosas actuales que se nos están presentando y las que se nos están por venir.
Y con eso, amigos, llegamos al final del programa de este domingo. Y los invitamos al próximo, a otro tema. Agradecemos el que nos hayan acompañado. Un servidor, Javier Colmenero, se despide.
Gabriela Pinedo, animándolos a prepararse con gusto para ir a la misa.
Bueno, a todos les deseo pues un feliz domingo y no olviden que este jueves en toda nuestra Iglesia Católica iniciamos el año de la fe, así que todos con pie derecho. Una feliz semana para todos.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.